Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 27 de agosto. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa realizada con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que como ustedes saben se celebra el día de mañana. Muchas gracias a todos ustedes también por seguir la transmisión a través de las redes sociales de prensa o UDG, en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. También saludamos a la maestra Alma Leticia Guzmán Gurrola, nutrióloga adscrita al Servicio de Geriatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. Es un gusto tener aquí a la licenciada Linda Janet Vargas Gaspar. Ella es psicóloga adscrita al Hospital Civil de Oriente. Muy buenos días. También recibimos con mucho agrado a la licenciada Juana García Hernández, trabajadora social encargada del Subcomité de Atención al Adulto Mayor del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días. Y también recibimos con agrado a la licenciada Heréndida Rubicela Solorio Jara. Ella es trabajadora social adscrita al Servicio de Geriatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor David Leal Mora. Adelante, por favor.
Ahora sí. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Y en el marco de la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, pues es importante recordar que el paradigma del envejecimiento hoy y siempre va a ser el envejecimiento saludable. Esto hasta hace unas décadas se pensaba que no era posible porque existía el estereotipo falso de que la vejez era sinónimo de enfermedad. Hoy sabemos que ya no es así. Podemos llegar a tener una vejez saludable y satisfactoria. Y para esto, obviamente que tenemos que vencer diferentes retos. Envejecer saludablemente significa vencer ciertos desafíos, y hoy les quiero recordar cinco de los desafíos que el paciente geriátrico de 60 años y más tiene que enfrentar. Lo primero es la salud física y mental. La salud física, desde luego, tenemos un grave problema todavía en el control de las enfermedades crónico-degenerativas. Y además, después de los 70 años, se incrementa la presencia de los síndromes geriátricos. Las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, realmente no son enfermedades de la vejez. Son enfermedades que se presentan generalmente en la edad ya madura y que en la vejez es cuando nosotros, desgraciadamente, encontramos complicaciones por el mal control de estas enfermedades y que la vejez se ve amenazada porque siguen siendo mal controladas. Esto nos impide una calidad de vida aceptable. Y los síndromes geriátricos, que sí son propios ya del envejecimiento, como demencia, caídas, incontinencia, estos son problemas que nos enfrentamos ya en edades avanzadas, pero que son susceptibles de ser controlados. Otro de los grandes retos es la salud mental en los pacientes ancianos. La salud mental, cada vez nosotros vemos más problemas de depresión, ansiedad y desde luego las enfermedades demenciales, pues disminuyen la calidad de vida de los pacientes ancianos. El segundo desafío o reto que tienen los ancianos es el acceso a la salud. Todavía es muy difícil tener un acceso oportuno a una atención geriátrica especializada. Primero, porque todavía no somos suficientes número de geriatras, y no nomás de geriatras, sino personal de salud en todas las áreas para atender a esta población que crece y es la que crece más en la pirámide poblacional. Necesitamos gente con la preparación, tanto geriatras, enfermeras gerontólogas, psicólogas gerontólogas, nutriólogas gerontólogas, trabajadoras sociales gerontólogas, que ya los tenemos, pero todavía la cantidad para atender la demanda todavía es insuficiente. Simplemente todavía en la formación de geriatras, la Universidad de Guadalajara fue la primera universidad en el país que tuvo la especialidad de geriatría. Hasta hoy la Universidad de Guadalajara ha formado cerca de 78 geriatras. Empezó la especialidad en la universidad en 1995. Nosotros podemos tener más alumnos que cursen la especialidad, pero desgraciadamente disponemos, por ejemplo, hoy de 5 becas a nivel federal para los médicos que quieren cursar la especialidad. Y nosotros podemos formar hasta 25 especialistas cada año, pero nomás tenemos 5 becas. Entonces, todos estos retos se deben de modificar para tener. Lo mismo pasa en las otras áreas de la atención, ¿no? El otro reto que tienen los ancianos es la seguridad económica. O sea, si bien es cierto que ahora ya reciben una pensión universal, pues realmente le es insuficiente, porque un paciente anciano sin seguridad social se gasta su pensión y más en medicamentos o atenciones, simplemente accesorios, bastones, andaderas, aparatos para la audición, lentes. Es todavía insuficiente el ingreso económico que tienen los pacientes geriátricos como para satisfacer sus necesidades de salud. Pero además, el paciente anciano, como toda persona, tiene no nomás derecho a la salud, sino tiene derecho a una vivienda digna, a una alimentación adecuada, a vestido adecuado, a una recreación adecuada, que a veces se nos olvida, ¿no? Vienen los periodos de vacaciones y todos se van de vacaciones y el anciano se queda en su casa. ¿Por qué? Porque no lo incluyen o porque realmente no tiene los recursos económicos para salir a vacacionar, ¿no? Entonces ahí viene también la integración social, que es el otro reto, la integración social y tecnológica de los ancianos. La integración en las familias de los pacientes o de las personas mayores de 60 años muchas veces está relegada. ¿Por qué? Porque ya no conviven en la misma forma. Hay algo todavía que es la brecha generacional, o sea, diferentes tipos de pensamiento, diferentes gustos, diferentes comentarios o pláticas, ¿no? Y luego viene algo que se está presentando actualmente, que es la brecha tecnológica, no nomás la brecha generacional, y esto agudiza más el problema porque el anciano no puede tener acceso a todas las ventajas que la tecnología nos está ofreciendo. Y quizá es una de las poblaciones que más se pueden beneficiar de la tecnología, pero desgraciadamente existe un analfabetismo tecnológico en la mayoría, si no por decir en todos los ancianos, y que esto, universidades, y familias y todos debemos de contribuir a que el anciano se integre a la tecnología. Nosotros estamos ahorita ya diseñando una atención a distancia, lo que se llama telemedicina, para darle atención médica a los pacientes por Zoom o por otro método. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que el paciente está entusiasmado, pero no tiene los medios tecnológicos ni sabe usar los aparatos para tener acceso. Y eso, muchas otras ventajas tecnológicas que el anciano se está perdiendo de utilizar. Y la última, que es la autonomía y el cuidado a largo plazo, ¿no? La autonomía y el cuidado a largo plazo, que sería el quinto reto que deben de tener o que se debe de vencer el anciano, ¿no? Nosotros muchas veces tratamos de ser muy paternales con los ancianos, pero lo importante en la vejez es reconocer la autonomía y la decisión personal de las gentes. Los médicos hasta hace todavía mis generaciones, cuando yo era estudiante, se hacía lo que el médico decidía y punto. Hoy no. Hoy nuestros pacientes, nosotros debemos de incluirlo en las decisiones médicas y en las decisiones que deben de tomar, no nomás médicas, sino en todos lados, ¿no? Y las estancias a largo plazo son muy necesarias, eso vamos a platicar. Lo único que quiero ya para terminar, hacer énfasis en que nos hacen falta estancias de convalecencia para los pacientes. El paciente anciano que se está hospitalizado, que todavía se está recuperando, lo mandamos a su casa y muchas veces el cuidador es de la misma edad o más viejo que el paciente. Y entonces se vuelve a descompensar y vuelve a llegar al hospital descompensado. Necesitamos estancias que permitan a las personas recuperarse plenamente antes de volver a su casa. Y esto es una necesidad que ya se ha planteado desde hace mucho tiempo y espero que estas estancias de convalecencia contemos con ellas pronto. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctor David de Almora. Ahora escuchamos a la maestra Alma Leticia Guzmán Gurrola.
¿Qué tal? Buen día. Agradezco mucho este espacio para poder hablar de aspectos un poco más enfocados en lo nutricional, ¿no? Primero, comenzar con que en nuestros pacientes que están acá hospitalizados en el Hospital Civil de Guadalajara, durante un año tuvimos aproximadamente 743 pacientes, ¿sí? De los cuales les estimamos, o más bien hacemos una prueba de detección de desnutrición, y vemos que arriba del 70% de los pacientes tienen desnutrición. El otro 23% está en riesgo de padecerla, ¿sí? Si no es que, si investigamos más a fondo, la tiene, ¿no? Y solamente el 7% de los adultos mayores están en un estado nutricional normal. Pero si nosotros vemos desde el otro lado, esto es solamente de desnutrición. Estamos dejando de lado otro concepto que es la malnutrición. Esto puede suceder porque es una alteración en el estado nutricional, es decir, hay una alteración en la composición corporal. Hay cambios que suceden de acuerdo al envejecimiento, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, la composición corporal también va cambiando. Vemos que los adultos mayores incrementan el porcentaje de grasa y disminuyen el porcentaje de masa muscular. Esto es como completamente normal, ¿no? O sea, es algo biológico. Pero ¿qué es lo que sucede ahora con estilos de vida más occidentales? Este tipo de patrones dietéticos a los que estamos expuestos, en donde hay alto consumo de grasas saturadas, azúcares refinados, hay mayor cantidad de personas que no se mueven, es decir, sedentarismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues genera alteraciones en la salud, por ejemplo, obesidad o sobrepeso, que hay que recordar que la obesidad pues es también una inflamación de bajo grado. Y esto con el tiempo nos va a llevar a peores desenlaces clínicos. Entonces, lo que tenemos nosotros que visualizar es poder diagnosticar al paciente, hacerle una evaluación completa, diagnosticarlo y con esto nosotros poder establecer qué estrategia nutricional vamos a establecer en él. Entonces, vemos aquí las dos vertientes, ¿no? O sea, los dos extremos, tanto la desnutrición y la obesidad. Entonces, viéndolo desde ese punto, los dos generan altos costos de salud, los dos generan aumento de la mortalidad. Entonces, bueno, también hay algo que quiero enfatizar. Vemos que conforme va surgiendo este envejecimiento poblacional que está acelerado, pues como bien comentaba el doctor Leal, ¿no? O sea, no podemos darnos abasto con tanto paciente y con tan poco personal, con tanta necesidad, ¿no? Eso es lo primordial. La desnutrición en un adulto joven es completamente diferente a la desnutrición en un adulto mayor. En un adulto joven normalmente viene acompañado de una enfermedad, ya sea inflamatoria o no inflamatoria, que genera la desnutrición. En un adulto mayor normalmente sucede por una alteración de la ingesta. Esa alteración de la ingesta puede ser por un proceso de enfermedad o no. Como bien comentaba el doctor, también hay aspectos económicos, ¿no?, que afectan la toma de decisiones en cuanto a qué es lo que va a comer la persona, qué elección va a tener en sus alimentos, si tiene o no tiene acceso a servicios de salud. Vemos también aspectos sociales, ¿no?, que influyen directamente en el estado nutricional. Y observamos entonces cómo las cifras a nivel mundial pues también son preocupantes. Vemos que aproximadamente del 7 al 13% de la población mundial tiene desnutrición. Esto es si está en la comunidad. Obviamente, si está hospitalizado, aumenta en 50% y normalmente viene acompañado de alguna falla orgánica. Entonces, resulta sumamente desafiante estar con estas situaciones en la hospitalización, porque es una situación normalmente crónica que se agudiza y necesita el paciente la hospitalización. Entonces, no podemos corregir del todo una situación, necesitamos tiempo, y esto lo vemos en lo ambulatorio. Cuando el paciente ya logra darse de alta, ya acude a sus consultas, y también es otro tipo de retos, ¿no? O sea, hay que ver qué tanta capacidad tiene el paciente para poder financiar su alimentación, poder también, no sé, cocinarse, tener esa autonomía, ¿no?, de cocinarse, la autonomía simplemente de ir a sus citas, ¿no? O sea, vemos que enfrenta otro tipo de adversidades. Y al momento de nosotros estar haciendo la intervención, resulta sumamente difícil poder establecer medidas. Yo sé que a lo mejor necesita cierto tipo de alimentos, pero normalmente no pueden ser cubiertos, ¿no?, por el tema financiero. Entonces, hay un gran rezago en este sentido. Y listo, sería todo.
Muchas gracias, maestra Guzmán Gurrola. Le cedemos el uso de la voz a la licenciada Linda Janet Vargas Gaspar.
Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí en esta conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Hablando de información relevante sobre estos temas de los adultos mayores. Y bueno, lo primero que quiero platicarles, que quiero informarles, es sobre estas estadísticas que llaman la atención, ¿no?, que llaman mucho la atención sobre la salud mental en los adultos mayores. El 14% de los adultos mayores sufren algún deterioro de la salud mental, siendo los más relevantes la ansiedad y la depresión. Estos son los más frecuentes en adultos mayores, y además uno de cada seis adultos mayores viven violencia, incluso por sus mismos cuidadores, ¿no? Y llámese, bueno, violencia física, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia económica, de cualquier tipo de violencia, pero muchos de nuestros adultos mayores viven algún tipo de violencia. Dentro de las causas que existen sobre el deterioro de la salud mental, pues están la falta de el aislamiento social de los adultos mayores, el abandono de los mismos familiares. Los familiares terminan en abandono total, llámese emocional o aislamiento físico, ¿no? Entonces esto les genera un deterioro en la salud mental. Algunas situaciones adversas de la vida, a veces duelos, esto de nuestros adultos mayores, pues bueno, tienen muchos más duelos, a veces no resueltos. ¿Cuáles son los duelos no resueltos? Los duelos que llevan tiempo sin sanar, sin curarse, y entonces esto los puede llevar a una depresión, a una ansiedad o algún deterioro de la salud mental. Otra situación que también los conduce a un deterioro puede ser el deterioro de su misma salud física. Al ver ellos su mismo deterioro en la salud física, va incrementando este deterioro en su salud mental. ¿Qué más? La violencia que pueden vivir, que muchos de los adultos mayores viven, también es una de las causas que los pueden conducir a este deterioro. Y bueno, recordar que a veces, muchas de las ocasiones, como lo mencionaba el doctor David Leal, muchos de los adultos mayores son cuidadores de sus mismos cónyuges, a veces de la misma edad, como lo decía el doctor David Leal, a veces de la misma edad o más grandes aún. Estos cuidados, bueno, generan una gran carga mental en cualquier cuidador, y bueno, en estos casos no es la excepción. Y esta carga pues también puede llevarlos a un deterioro de esta salud mental. ¿Cuáles son los buenos cuidados que podemos darles a nuestros adultos mayores? ¿Cómo logramos estos buenos cuidados en los adultos mayores? Fomentando su autonomía, a lo mejor involucrarlos en decisiones familiares, involucrarlos en decisiones importantes, incluso de sus mismos cuidados, ¿no? En esas situaciones ellos logran sentirse incluidos en esta situación. Incluso el sentido de pertenencia, trabajamos su sentido de pertenencia con ellos y eso les ayuda con sus cuidados. Promover actividad física y mental, ser una red de apoyo para ellos, es decir, ayudarlos a que no tengan este mismo aislamiento social que se ve mucho en estos adultos mayores. Y bueno, por último, invitarlos a ser empáticos con estos adultos mayores para preservar su salud mental. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, licenciada Vargas Gaspar. Escuchamos con atención a la licenciada Juana García Hernández. Adelante.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación. Pues a mí me encantaría hablarles de la salud, de una buena salud, de un buen envejecimiento, pero me toca hablar del otro lado de la moneda, del lado malo, del lado donde hay maltrato a un adulto mayor. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues ahorita, como nos acaba de decir el doctor David, los retos que tienen los adultos mayores, lo que tiene nosotros como sociedad. Primeramente yo quisiera hacerles una pregunta que es como lo aprendí yo de un gerontólogo. ¿Cómo nosotros queremos envejecer? Es como nos tenemos que cuidar. Si ahorita nos cuidamos en mi salud, en mi ejercicio, en estar al pendiente de mi cuerpo, de mi mente, de mi templo sagrado, entonces vamos a llegar a un envejecimiento saludable, en el que yo tenga buenas relaciones con mi familia, con mis seres queridos, voy a llegar a estar con un envejecimiento saludable, no abandonándome. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las veces decimos que acabo vida y muchas, y empezamos a desasearnos, empezamos a comer mal, empezamos a no ejercitarnos, y empezamos a correr los años y llegar a una edad de 60 años en donde ya mi cuerpo me está pasando las facturas y me está diciendo: no te cuidaste de tu alimentación, tu riñón está mal, no te cuidaste de tu cuerpo, tu hipertensión está hasta los más altas nubes y todo eso. Cuando yo estoy, digamos, rompiendo esa relación con mis seres queridos, me estoy quedando solo, sin hermanos, sin padres, sin amigos, sin seres queridos. Hay quienes son adultos mayores y todavía tienen adicción a las drogas. Entonces, me estoy quedando sin redes de apoyo y me estoy quedando sola. ¿Qué es lo que pasa con mi familia? Que empieza a tener maltrato conmigo, que yo ya estoy adulto mayor, que yo ya soy grande, que yo ya no puedo como estaba de joven, y que lo que pasa, que tenemos varios tipos de maltratos, en donde el primero, el maltrato físico, muchas de las veces es que me caí, es que me tropecé, es que me golpeé con la puerta. Entonces, esto lo tapa o lo disfraza un adulto mayor. Me caí de las escaleras, pero a lo mejor, no sé, el hijo que no lo quiere ahí viviendo, le puso una silla porque sé que esa silla se va a inestabilizar y se va a caer. Se cayó sobre su propia altura porque él sabía que la silla no sirve. En el maltrato psicológico es muy difícil que ellos no lo demuestren. Y está la psicóloga que no me deja mentir. Es muy difícil que no lo demuestre que lo están maltratando psicológicamente. Y ahí es mucho más difícil hacer una denuncia que el maltrato psicológicamente. Porque ante la agencia del Ministerio Público, ¿cómo demuestra que es maltratado psicológicamente? Después tenemos el sexual, que bueno, ahí sí hay peritos que lo avalen. Tenemos el maltrato económico, en donde el paciente poco a poco juntó algo de dinero. Hay quienes pues no juntan su buen dinerito, pero hay quienes sí lo juntan. Llegan los hijos: ay papá, ¿sabes qué? Necesito que me prestes una lana, luego te la pago. Ese luego te la pago nunca llegó. O préstame tu tarjeta de bienestar, yo te saco el dinero y te lo traigo. Pero ese dinero salió de la tarjeta, pero jamás llegó a su destino. Eso es maltrato económico. O que los les hagan firmar las escrituras de un bien o una raíz que ellos tienen. El maltrato de abandono, ese lo tenemos muy claro, y como nos dice la ONU, la pirámide, al 2020, al 10 años más adelante, al 2050, las personas mayores, perdón, van a ir, pero si a la punta, y lo estamos viendo en el hospital. En los tres hospitales que somos, ya el paciente son más y más y más personas adultas mayores. Después del COVID es cuando se aumentó la cifra en el ingreso de una persona mayor. ¿Qué es lo que hacen muchos familiares? No tengo tiempo porque yo trabajo, porque tengo que hacer ciertas actividades, pues aquí te dejo solito en la casa. Ahí a ver qué te haces de comer. En el hospital llegan, los internan y vaya. Ya no me aparezco, ahí háblame cuando lo den de alta. Esto es maltrato, maltrato por abandono. Maltrato en el que yo no le doy un alimento, una vestimenta, algo que lo que ellos necesitan de prioridad. Tenemos el maltrato por negligencia, que este maltrato yo lo divido en dos partes, porque muchas de las veces yo como familiar no lo quiero, yo no me doy cuenta que lo estoy maltratando, pero si el paciente no tiene oído o no quiere tener los auditivos, empiezo a gritar: es que te estoy diciendo que tienes que hacer. Pero le estoy diciendo, tienes que hacer, ve todo lo que tienes que hacer, levanta aunque sea tu camisa, pero no le hablo a que él me vea que le estoy hablando que tiene que levantar su camisa. Y es que no me oye, le tengo que gritar. No, espérate, háblale cara a cara para que él te entienda. Si él no quiere ponerse su aparato, para que él te entienda lo que estás hablando. Y muchas de las veces gritamos, jaloneamos, estiramos, vente ya, ándale, córrele, camínale rápido. Pues sí, pero es que ellos no pueden estar al paso de nosotros. Eso es maltrato, porque no estamos a la altura de ellos. Y ese es maltrato de negligencia pasiva, y el de negligencia activa es cuando lo hacemos racionalmente. Te tengo que dejar porque no tengo de otra. Y a ver, ay, oiga, no sea mala, a ver si me le busca un lugar donde dejarlo, porque yo ya no lo puedo tener en mi casa, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos llegar a esa etapa donde nos maltraten, pues hay que ver cómo vivimos desde ahorita, ¿no? ¿Sí?
Muchas gracias por su mensaje, licenciada García Hernández. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días. Iván Mendo de NMAS. La pregunta sería si estamos a tiempo de revertir esto en una sociedad que parece despreciar lo que ya está fuera de moda, todo es desechable. ¿Cómo podemos cambiar esta inercia social para los adultos? Si es, si hay una opción, porque la educación ya quedó de largo, hace mucho tiempo que vemos que ni siquiera un muchacho le puede dejar el asiento a su mamá, o sea, ya no digamos a ajenos. ¿Cómo le podemos hacer y qué, cuál es la estrategia?
¿Quién guste contestar? Licenciada Solorio.
Gracias. ¿Sí se escucha? Ok. Mira, Iván, creo que primeramente el gobierno tiene que poner más atención en nuestros ancianos, en nuestros adultos mayores. Los tienen muy abandonados. En cuestión de estancias de convalecencia, tenemos que nos aceptan por lo regular pacientes, son 3, de las cuales Leónidas está ahorita junto con la casa hogar para personas en situación de calle juntas. No hay a dónde mandarlos. No tienen el recurso económico para completar sus medicamentos, sus estudios. Tenemos pacientes que llevan meses esperando el apoyo de una silla de ruedas. Después de decir nombres, la señora María Herrera tiene vueltas y vueltas conmigo para una silla de ruedas. La he pedido a diversas instituciones. Las instituciones no nos apoyan si el paciente no da algo de dinero. ¿Y cómo le pides a un adulto mayor que viene acompañado de otro adulto mayor algo de recurso? Cuando no tienen ni siquiera para sus medicamentos o para comer. Entonces, creo que sí, el gobierno debería de poner un poquito más de atención en nuestros pacientes, en nuestros adultos mayores, para poderles dar una mejor calidad de vida o por lo menos un buen término.
Sí, y una segunda pregunta, ¿cómo motivar a tantos adultos mayores? Parece que los únicos que tienen asegurados un espacio son los abuelitos dorados, ¿no? Aquellos que tienen y que van a dejar casas y todo el mundo, abuelito, pásate. ¿Cómo motivarlos? Cuando yo hace muchos años vi un cartón en un diario español que decía, no hay mejor pensión que morirse pronto.
Doctor Leal.
Sí, referente a la primera pregunta, yo creo que eso es muy importante porque los valores en nuestra sociedad han cambiado y parece ser que estamos perdiendo valores, pero no estamos ganando nuevos valores. Yo creo que lo más importante es tratar de preservar los valores que ya tenemos. Las personas mayores de 60 años antes eran muy respetadas, eran muy buscadas, se respetaba su decisión o su forma de ser. Pero ahora no, ahora las generaciones están ocupadas en lo nuevo y parece ser que lo viejo y lo anciano pues ya no les interesa. Yo creo que uno de los programas que están haciendo en Francia y que está causando modificación en esa perspectiva de la vejez es acercar a los jóvenes con los ancianos. Porque como decía Erich Fromm, nadie ama lo que no conoce. Y muchas veces el joven vive de prejuicios hacia la vejez, pero realmente no conoce lo que es la vejez. Y muchas veces cuando el joven, y esto también lo vemos nosotros, cuando el nieto tiene mucha cercanía con el abuelo, desarrolla un lazo afectivo muy fuerte. Muchos de nosotros nos pudo haber sucedido eso. Entonces, una de las acciones, digamos, que podemos nosotros empezar a promover es el acercamiento de las generaciones. Y dentro de este programa, por ejemplo, los jóvenes los acercaban o los llevaban en las escuelas a visitar asilos ancianos y y entonces les enseñaban a los ancianos cómo usar el teléfono, cómo hacer una llamada, ¿no? Y los ancianos les enseñaban cómo jugar baraja, cómo jugar ajedrez, cómo, o sea, era un intercambio de valores culturales, porque no podemos negarlo, los jóvenes tampoco, no es algo peyorativo ser joven, los jóvenes tienen sus valores y tienen muchos valores los jóvenes, que también los ancianos, y me incluyo, debemos de aprenderlos. Entonces ese intercambio generacional y ese aprendizaje de valores de las generaciones, creo que ahí es lo que nos hace falta y lo que hemos estado fallando.
Sí, adelante, licenciada García Hernández.
Nosotros hacemos en el hospital, como parte del Comité de Maltrato al Adulto Mayor, es gerontología, les da orientaciones diario en la consulta externa. Orientaciones respecto a que primero les lanzamos así como algo del interés de ellos, de su salud, cómo prevenir que tu diabetes no se dispare más, X, ¿no? Tema. Y después les damos el empoderamiento de decir, ya no te dejes maltratar. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Nuestro objetivo es empoderarlos de que si el hijo llega y le dice, ¡ay, es que! O les empieza a gritar, a ver, a mí me dijeron en el hospital que no me deje gritar porque lo que me pasa es que no te escucho, no me grites. Que ellos empiecen a decir, no me grites, no me golpees, no me quites mi dinero, o sea, empoderarlos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no pueden hacer una demanda. Si nosotros vemos en el hospital, hay un niño con maltrato y todo el mundo está así, sobre ellos. A la Procuraduría, a Ciudad Niñez, a tal lado, a tal lado, a tal lado, y la demanda procede. En un adulto mayor no. En un adulto mayor ellos tienen que demandar y no demandan. ¿Por qué? Porque su agresor es el que les da el dinero para poder cubrir los gastos que necesito. Porque el agresor es su casa y ahí vivo con él. Entonces, si los vamos a dejar que los sigan agrediendo, pues no se vale tampoco. Entonces, no va a denunciar, ok. Entonces, te voy a enseñar tus derechos y lo que no deben de hacer contigo para que no permitas que lo sigan haciendo. Y es educar y orientar a la población joven y hacerles talleres a ellos en donde dialoguen con un joven que no es de su familia y el adulto mayor, para que escuchen al adulto mayor, no, es que yo cuando fui a la guerra todo, y con escucharlos nos dan muchísima historia. Entonces a los jóvenes les decimos, a ver, ¿qué te dicen los adultos mayores? No, es que me gustó la historia de fulanito por esto y por esto y por esto. Entonces también a los jóvenes les estamos enseñando de alguna manera respetar a un adulto mayor.
Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, buenos días, Fátima Briceño, de Canal 6 y Milenio. Preguntarles, mencionaban acerca de un crecimiento en la población adulta mayor, ¿no? ¿Cómo se encuentra esta población? ¿Cuántos son los adultos mayores? Y también hablaban de un déficit de especialistas para atenderlos. Que nos hablen un poco de estas dos situaciones, cómo la están manejando en el hospital.
Doctor Leal.
Bueno, el crecimiento, por ejemplo, poblacional, envejecimiento, es universal. O sea, el envejecimiento es global, ¿no? Hay una diferencia en los países desarrollados y los países que no nos hemos desarrollado económicamente. Los países desarrollados enfrentaron el envejecimiento desde hace décadas pasadas. Lo que pasa es que los países desarrollados primero se hicieron ricos y luego envejecieron. Entonces tuvieron los suficientes recursos para atender bien esa población que envejeció. Nosotros no. Nosotros primero estamos envejeciendo y no sé si algún día nos vamos a hacer ricos. Pero esto es el problema que tenemos, que esta población que está creciendo está demandando más servicios médicos, sociales, de seguridad, y nuestra economía no tiene para satisfacer esas, esas necesidades, ¿no? En México ahorita el 12% de la población, somos 126 millones de mexicanos, ¿no? El 12% es de 60 años y más, pero el crecimiento que se tiene para el 2050 es que podamos llegar hasta los 14 o 16%. Esta es una suma muy grande porque es una demanda muy grande en todos los aspectos, ¿no? Entonces, la población, digamos, en México, la expectativa de vida en México ahorita es como de 78 años para las mujeres y 75 para los hombres. Las mujeres viven en promedio 4 o 5 años más que los hombres. Urge saber por qué. Hay diferentes factores, pero sí, hay diferentes factores para eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de geriatría, nosotros casi hablamos que es cosa de mujeres. Hay más ancianas que ancianos, hay más viudas que viudos. Y en la atención en el hospital, ahí lo vemos, tenemos más pacientes mujeres que hombres. Claro que aquí interviene el criterio o más bien el prejuicio de los hombres hacia el cuidado de la salud. La mujer tiene más cuidado de su salud y de su familia, el hombre no. Desgraciadamente hemos crecido con una cultura muy mala para el cuidado de la salud de los hombres. Entonces también debemos de dirigir las políticas de salud hacia los ancianos y sobre todo también a las mujeres, que son las que crecen más pues poblacionalmente.
Licenciada Solorio.
Hola, Fátima. En cuestión también de lo que mencionabas del personal de salud, con nosotros nos apoyamos mucho con la Universidad de Guadalajara. Nos mandan pasantes, los cuales se enamoran del servicio. Tenemos odontólogos, podólogos, tenemos gerontólogos muy buenos. Acaban de salir unos muy, muy buenos. Y ellos mismos van diciéndole a los compañeros para que vengan a nuestra unidad de alta especialidad de geriatría.
Vamos a las últimas dos preguntas. Nos las han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli Mejora.
Buen día. Adriana Luna del Heraldo Radio nos pregunta, con el ritmo de generaciones de geriatrías, ¿cuánto podríamos tardar en tener especialistas suficientes para atender a la población adulta mayor?
Doctor Leal.
Bueno, déjeme decirles que, otra vez, mal de muchos, pero no ha habido país que todavía, Estados Unidos, Europa, que tenga los suficientes geriatras o profesionales de la salud para atender la demanda que se está viniendo. Es realmente crítico. Nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en las revistas, que siempre están pidiendo geriatras, enfermeras, cuidadores, terapistas, psicólogos, nutriólogos. Es una demanda constante. No va a ser fácil satisfacer porque crece más la población que los profesionales de salud. Entonces, pues el pronóstico no es bueno, ¿no?
Vamos a la última pregunta.
Elizabeth Ortiz de Canal 44 nos pregunta si hay alguna iniciativa de organizaciones civiles en Jalisco que sirva como modelo de atención o intervención social.
Licenciada Solorio.
Hay algunas instituciones. Iniciativa como tal, Nayeli, yo no conozco, sinceramente. Está el CEMANT, DIF, pero son instituciones que apoyan a los adultos mayores o la Procuraduría Social. Pero como tal, una iniciativa yo no he escuchado.
Tenemos una pregunta más. Adelante.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿A qué se debe esta falta de sensibilidad desde las autoridades para implementar políticas en favor de los adultos mayores?
Doctor David Leal.
A ver, esto ha sido, en todas, digamos, en todas las administraciones. Nosotros empezamos el servicio de geriatría hace 32 años. Y hace 32 años nosotros siempre hemos estado haciendo propuestas, ¿no? Y seguimos haciendo las mismas propuestas y siguen cambiando administraciones. O sea, desgraciadamente la mentalidad está a las nuevas generaciones y a las generaciones más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ha existido la propuesta de una ciudad amigable para el anciano, que eso ya lo tenemos desde hace 15 años, pero vemos que no existen interruptores en los semáforos para retrasar y que pasen los ancianos. No tenemos acceso en los edificios públicos para las personas que tienen alguna discapacidad. Para los que tienen problemas auditivos, ya no sirven los semáforos auditivos tampoco. O sea, aparte de que es un problema de recurso, también es un problema de que no hay políticas a largo plazo y especialmente enfocadas hacia el bienestar de los ancianos, esa es la verdad.
Licenciada Solari.
Mira, como comentario personal, yo te puedo decir, yo conocí el servicio de geriatría en una sala del Hospital Civil, no sé si ubicas dónde está el repartidor, son unas salas muy angostitas, son unas salas muy pequeñas. Hasta hace poco, yo tengo casi 18 años trabajando ahí. Hace poco, antes de COVID, el doctor logró conseguir el recurso para crear esta unidad de geriatría. Entonces, como él dice, pasan muchas administraciones, pero como decía Iván, llegan los abuelitos dorados y es cuando nos voltean a ver. Entonces, creo que hace falta que se enfermen papás, mamás de este tipo de gente para que nos volteen a ver y volteen a ver a nuestros ancianos. Pero sí quiero hacer énfasis en lo que se ha logrado en el Hospital Civil. Ha sido la mayoría gracias a lo que el doctor ha hecho o lo que el doctor ha propuesto.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho la difusión que hagan de esta rueda de prensa con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que como ya vimos se celebra el día de mañana, 28 de agosto, difusión importante para toda esta población que mayor de 60 años. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana, personal del hospital especializado del Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias a ustedes, a todos. Les deseamos que tengan un excelente jueves, miércoles. Muy buenos días.